Les leo en voz alta Isaías 45, los primeros siete versículos. Isaías, el capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Así dice Jehová, has ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. La noticia de la semana, si no es que la noticia del año, y va a ser noticia por muchos años, es el maremoto de Asia. Todavía no saben, no están seguros, pero calculan que más de 120.000 personas han muerto a consecuencia de la devastación causada por ese terremoto de mar cerca de Sumatra. Pueblos enteros, sumergidos de repente por olas de más de 300 metros de altura. Más o menos la altura de la torre latinoamericana en la Ciudad de México. Fácilmente cubrían los edificios más altos de aquí, de Hermosillo. La torre Hermosillo fácilmente esas olas lo hubieran cubierto. Todos están comentando sobre esta tragedia. Para nosotros como cristianos, ¿qué podemos decir? Nosotros como cristianos, ¿qué podemos pensar? ¿Cómo podemos explicar eso, esta calamidad, a nuestros hijos si nos preguntan? Y sobre todo, ¿qué aprendemos de esta calamidad? ¿Qué lecciones podemos aprender? El tema para la meditación esta tarde es reflexiones y lecciones bíblicas sobre la devastación en Asia. Reflexiones y lecciones bíblicas sobre la devastación en Asia. Antes, tres comentarios. Primero, al hablar y pensar de tragedias como esta, tenemos que tener una actitud de humildad ante Dios. Eso es lo primero. San Pablo, muy directo, se va al punto, como dicen los americanos, le pega el clavo en la cabeza, cuando argumenta en Romanos capítulo 9 y en el versículo 20, Romanos capítulo 9 y el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? ¿Quiénes somos nosotros? Debemos de pensar y hablar de estas cosas con mucha humildad ante Dios. Ahora, no podemos negar, como cristianos, que Dios predestinó la calamidad de Asia. Las Escrituras nos enseñan claramente en el pasaje de Isaías 45 que leímos, en el versículo 7 dice, yo soy Jehová que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Como cristianos bíblicos no podemos negar ese hecho. Lo de Asia pasó predestinado por Dios. Lamentaciones 3, para los que apuntan, se los leo. Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 37, el profeta escribe palabras muy conocidas, palabras que nos tienen que calmar y nos tienen que consolar en tragedias como esta. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Nosotros tenemos que creer en Dios de la Biblia, un Dios soberano, en control de todo, en control de esos platos tectónicos que permitieron ese maremoto. Y por lo tanto, nuestra actitud ante esta tragedia, en primer lugar, debe ser la misma de Job, que con humildad, después de ser sufrido, y qué tragedia, tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y él, cuando supo que había perdido a sus hijos, que había perdido su ganado, había perdido todo, su actitud fue, entonces, Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y pudo decir así, sentir eso, contestándole a su mujer. Su mujer le dijo, maldice a Dios y quítate la vida. Él le contestó, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esa es la actitud que nosotros debemos de tomar. Y al pensar y hablar con nuestros amigos y nuestros hijos, en primer lugar tenemos que tomar esa actitud de humildad ante un Dios soberano. Segundo lugar, al hablar, al pensar de tragedias como esta, debemos de tener cuidado de no asumir una actitud fariseica. Debemos de tener mucho cuidado de no asumir una actitud de los fariseos. ¿Qué quiero decir con esto? Al escuchar la tragedia de Nacia, podíamos pensar, ¡ah, Dios los juzgó! Allá son muy idólatras. Allá en Asia, en Indonesia, en India son muy idólatras. Allá hay mucho budismo, allá hay mucho islam, allá hay mucho sintoísmo. Allí adoran hasta las vacas. ¡Se merecían eso! ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Es México mejor que Asia? Tanta idolatría que hay en nuestro país y tanta superstición. ¿Y quién es? Para mí el país más idólatra de todo el mundo es Estados Unidos. El materialismo es idolatría. Nos dice el apóstol San Pablo, la avaricia, la codicia es idolatría. Hermanos, nosotros no somos mejores que los de Asia. No podemos tomar esa actitud de los fariseos. ¡Ay de nosotros si tomamos esa actitud! Estamos juzgando mal. En tercer comentario, el último comentario. Al hablar y pensar de tragedias como esta, tenemos que tomar una actitud de compasión. Ciertamente la tragedia no fue aquí en México. No fue de nuestros familiares, fue lejos. Nosotros no vemos los cuerpos, no olemos la muerte. Pero hermanos y amigos, 120,000 personas, 120,000 almas pasaron a la eternidad. Eso nos debe de entrar algo de sentimiento, cuando menos como humanos. Niños quedaron huérfanos, sin padres. Padres perdieron a sus hijos. Esposas perdieron a sus esposos, esposos perdieron a sus esposos. La muerte de un familiar es de lo más terrible. De amigos. Multitudes hoy en día sin casas, multitudes hoy en día sin comida, y sobre todo en esos países, multitudes hoy en día sin Cristo, sin esperanza y sin Dios ante esta tragedia. Eso nos debe llevar, hermanos, a la compasión de Cristo. El Evangelio nos dice en Mateo capítulo 9 y el versículo 36, Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y como veíamos en esta mañana, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando Dios no es nuestro pastor, todo nos faltará. Y en este tiempo, imagínense, perdiendo tantas familias a sus hijos, sin esperanza, sin gozo, sin paz de Dios. Eso, hermanos, nos debe hacer tener compasión por ellos. Y al hablar entonces y leer las noticias y le explicar estas cosas, hablemos y pensemos y reflexionemos en estas cosas con toda ternura y compasión. Son hombres y mujeres como nosotros. Ahora, con esto en mente, consideremos algunas reflexiones y lecciones de la devastación en Asia. Y lo digo mucho yo con esto en mente, pero por favor tengan esto en mente, lo que he dicho en estos comentarios. Algunas de las lecciones que vamos a ver y algunas de las reflexiones que vamos a hacer tal vez parezcan bruscas y duras ante la situación. Pero voy a tratarlo de hacer con toda compasión y en este contexto de lo que acabamos de decir. En primer lugar, y no hay un orden de importancia en esto, en primer lugar, la gran devastación en Asia es evidencia del gran poder de Dios. La gran calamidad, la gran devastación en Asia es evidencia del gran poder de Dios. En Proverbios capítulo 30, Agur hace unas preguntas. ¿Cuál es la respuesta? Proverbios capítulo 30, leemos en el versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede mover así la tierra y los platos tectónicos? ¿Qué puede hacer ese maremoto, esa tempestad, eso tan terrible y grande en la naturaleza? ¿Quién es? Es Dios y el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, es tremendamente poderoso. Él es el creador del universo. El hombre moderno, moderno entre comillas, porque dentro de 1000 años el hombre moderno va a ser el hombre moderno. ¿Y qué nos van a decir de nosotros, verdad? Eso es para pensar, eso es otra cosa. Pero el hombre moderno, tan civilizado, según ellos, con tan tecnológico, con sus computadores y ahora la era de los satélites, con toda esa tecnología, no pudo hacer nada. Absolutamente nada. Sucedió de repente, nadie lo esperaba. ¡Y horrible! Dios Todopoderoso, puedo mover todo el mar. Dios Todopoderoso nos dice Hebreos, conmoverá no solamente la tierra, sino también los cielos. Entonces, hablando prácticamente, hermanos, la lección está. No tenemos excusa. Todos nosotros debemos de dar gracias y glorificar a Dios. Él es y muestra su poder. Romanos capítulo 1. ¿Y qué palabras si lo podíamos aplicar a esta calamidad? Romanos capítulo 1. Pero mi punto es otro. Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Marimondo nos da evidencia de que Dios existe y Dios es un Dios todopoderoso. No tenemos excusa, no tenemos excusa. Debemos confrontarnos con la realidad que Dios existe y Él es todopoderoso. Pero ¿saben qué hacen los humanos? En vez de adorarle a Él y agradecerle a Él por la vida, van y se postran ante el sol, hacen ídolos de los animales y nosotros tantito peor. Segundo lugar, la gran devastación de Asia es evidencia que la naturaleza gime. La gran devastación de Asia es evidencia que la naturaleza gime. Romanos capítulo 8, ese es mi vocabulario, de aquí viene. Romanos capítulo 8 y el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ese terremoto, ese marimoto, los sismos que hay, las sequías, todos los problemas de la naturaleza nos dan evidencia que ciertamente la naturaleza fue afectada por el pecado del hombre. Y la naturaleza misma gime, le duele. Y de verdad, seguirá gimiendo hasta ese último día de la redención final. Es por eso que pasa lo que pasa. No es por otra cosa. La naturaleza gime. El pecado de Adán y Eva, nuestro pecado, afectó al mundo y el universo. Ahora, alguien pudiera pensar, bueno, sí, entiendo que la naturaleza gime, pero ¿por qué tiene que matar a tantos hombres? ¿Por qué tiene que matar a tantos hombres? Bueno, realmente nos debería dar vergüenza argumentar contra la naturaleza. De 1900 al año 2000, es decir, en el siglo XXI, de 1900, el siglo XX, perdón, al año 2000, ¿sabes cuántos fallecieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial y las guerras del hombre, los genocidios, por ejemplo, el de Hitler? ¿Saben cuántas personas matamos los hombres? Los hombres se mataron entre sí. ¿Saben cuántos murieron y fallecieron? 203 millones. 203 millones. No podemos, qué hipocresía, argumentar contra Dios y contra la naturaleza. Una sola bomba, la de Hiroshima, 80.000 personas en un día. 80.000 personas. Es hipocresía realmente, no debemos argumentar con naturaleza, mucho menos contra Dios, si nosotros hacemos eso. Pero, ¿qué lección tenemos en este punto? Hermanos, hoy la naturaleza gime, afectada por el pecado. Pero un día esta tierra, este mundo será cambiado. Mejor leamos directamente de Segunda de Pedro, y aquí tenemos las lecciones. Segunda de Pedro, casi al terminar la Biblia. Ya lo estudiamos este pasaje de los leones nada más. Segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces sí, no habrá maremotos. Entonces sí, no habrá terremotos. No habrá sequía. No habrá nada de eso. No habrá lloro. No habrá enfermedad. No había nada. Todo será perfecto. Entonces, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Tercer lugar, la gran devastación de Asia comprueba las serias consecuencias del pecado. La gran devastación de Asia comprueba las serias consecuencias del pecado. El pecado es algo muy, pero muy grave ante Dios. Si el pecado no existiera, entonces, no hubiera sucedido lo del marimoto. La raíz de todos los problemas del mundo, la raíz de todos los problemas de la naturaleza, la raíz de todos tus problemas es el pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, entró también la muerte. El pecado del hombre es algo muy grave, la maldad del hombre es algo muy grave ante los ojos santísimos de Dios. Tenemos el reporte del primer marimoto en la Biblia. Hace más o menos unos 4.500 años aconteció el primer marimoto. Y ese sí que fue un marimoto, el diluvio. Llovió por 40 días y por 40 noches. Descendió agua del cielo. Nunca antes había llovido, nos dice la Escritura. Pero el diluvio comenzó a llover por 40 días y por 40 noches. Agua del cielo y también las aguas del abismo. Se deformaron, o mejor dicho, se deformaron los continentes que Dios había formado. Se cubrieron los montes más altos. El Everest se cubrió totalmente de agua. Calculan que durante el diluvio murieron más de 1,000 millones de personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Génesis 6:5 nos explica y expresamente nos dice cuál fue el problema. Solo Noé, por la gracia de Dios, fue salvo. Génesis 6:5 nos explica por qué, cómo es posible. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El pecado es algo muy serio ante los ojos de Dios Santo. Tu pecado, tu desobediencia a tus padres, las mentiras al banco, las mentiras en los impuestos, tus fornicaciones, la pornografía que ves en el internet, todas esas cosas, tu avaricia, tu codicia, tus rencores, tus envidias, y tu conciencia puede seguir la lista. Todas esas cosas, ese pecado, es algo muy, pero muy grave ante Dios. La prueba está en el marimoto. En cuarto lugar, la grande devastación de Asia nos confronta con la realidad de la muerte. La gran devastación y calamidad de Asia nos confronta con la realidad de la muerte. Más de 120 mil personas murieron en diciembre 26. Más de 120 mil almas pasaron a la eternidad. Ahora la noticia nos impacta. Ciertamente nos tiene que impactar. Qué bueno si nos impacta. Pero hermanos, que nos confronte con la realidad de la muerte. Muchos viven como si nunca se fueran a morir. Muchos viven como si fueran a vivir para siempre, como si dentro de 5 o 10 años fueran a descubrir la cura para todas las enfermedades, y que ellos no van a morir. Ellos le creen a la mentira del diablo, a la misma mentira desde el principio. A Eva le dijo, no morirás, y nosotros creemos también que nosotros no vamos a morir. Todos los demás sí, menos yo. Me impactó mucho la noticia, ciertamente. Más de 120 mil personas. Pero me impactó más las estadísticas que leí. ¿Saben cuántas personas mueren a diario? 153 mil personas mueren a diario en el mundo. Cada día en Hermosillo hay un funeral. Todos los días hay muertos. Todos los días. El hombre fallece. El hombre muerte. El hombre muere. No lo podemos negar. Y lo voy a decir con mucho cuidado y lo digo con compasión. Los que se murieron en Asia se iban a morir. Los que se murieron ese día, algún día se iban a morir. Todos nosotros morimos. Está establecido para los hombres, nos dice Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, hermanos, amigos, la lección es, hay que estar listos. Hay que estar listos, hay que estar preparados para ese día. Ese día cuando cerremos los ojos por última vez y dejemos de respirar. Cada uno de nosotros está a la puerta de la eternidad. 26 de diciembre, esos 120 mil hombres y mujeres y niños y jóvenes se levantaron, desayunaron, se vistieron, iban a sus trabajos y nunca se imaginaron que era el último día de su vida. Ah, Paco, pero aquí no hay marimotos. ¿Qué no leíste el periódico El Imparcial? Que la Baja California nos protege de los marimotos. Sí tiembla, pero en Guaymas. ¿Por qué no pasa la falla de San Andrés? Pero aquí estamos seguros en Hermosillo. Qué locura que en esa edad si piensas eso. ¿No te acuerdas del policía federal o la madrina que un día asesinó a personas aquí en Hermosillo, drogado? Ellos ni se imaginaban. ¿No hay choques en Hermosillo? ¿No puedes tú pasar la eternidad mañana? ¿Qué garantía tienes? ¿No te vas a enfermar tú? Pero vamos a la realidad y... ¿cuántos años vas a vivir tú? ¿Cuál es lo máximo que vas a vivir tú? ¿100 años? Bueno, te doy 100 años. Es más, te doy 120 años. ¿Pero luego qué? ¿Luego qué? ¿Qué va a pasar con tu alma? ¿Estás listo? Y déjame decirte, el tiempo pasa muy, pero muy rápido. Yo me acuerdo de 1969 llegando a Hermosillo, como si fuera ayer. Y entre más pasa el tiempo, veo que algunos están sonriendo ya, más rápido pasa el tiempo. Y es increíble, pero al rato se va a acabar. ¿Y luego qué? Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. David le dijo a Jonatán, ciertamente vive Jehová y vive tu alma, y apenas hay un paso entre mí y la muerte. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy, acércate a Cristo hoy. Hoy, cree en Él como tu único Salvador. Acércate a Dios. Solo si Él te salva de tus pecados y limpia tu conciencia, puedes estar listo. A nuestro Señor Jesucristo le llegaron con unas noticias. Una tragedia había pasado. En Lucas tenemos la historia, Lucas 13, si gustan leerlo. Y subrayen, ojalá que esto llegue a nuestras conciencias. ¿Qué es lo que nos enseñó Cristo de esta tragedia? Lucas 13 nos dice en el versículo 1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato había mandado matar a unos galileos y le sacó la sangre, derramó su sangre y fue, la mezcló con los sacrificios de ellos. Y le contaron a Jesús de esto. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes que, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el marimoto grita lo mismo. ¡Arrepintámonos! ¡Arrepintámonos hoy, hermanos! ¡Acerquémonos a Dios hoy, amigos! ¡Alistémonos para ese día hoy! ¡Hoy! ¡Hoy ven a Cristo! Mañana tal vez sea muy tarde. ¡Hoy! Ahora, ojalá que explique muy bien la penúltima lección. Ojalá que no me malentiendan. Lo voy a decir con mucho cuidado. La gran devastación de Asia nos confronta con la realidad de que no somos nada. La gran devastación de Asia nos confronta con la realidad de que no somos nada. Como texto pueden apuntar el pasaje de Isaías 40, se los leo. Isaías capítulo 40 y el versículo 12, lo memorizamos hace tiempo. Isaías capítulo 40 y el versículo 12. Y vean el contraste. Y este es el sentimiento que quiero que quede en nuestros corazones en este punto. Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Los hombres somos como nada, nada, absolutamente nada. Nosotros somos tan frágiles, tan innecesarios para Dios. Somos tan innecesarios en la vida. El mundo va a continuar si nosotros fallecemos en esta noche. El mundo continuó después de esas 120 mil personas pasaron a la eternidad. No somos nada. Podemos hablar de los derechos humanos. Podemos hablar de la dignidad y el valor del ser humano. Podemos hablar de esas cosas. Pero a la hora de la hora, delante de Dios Todopoderoso, Omnipotente, Trascendente, aún los más poderosos, Fox, Bush, delante de Dios, son nada. Nada. Tal vez ustedes hayan escuchado esa expresión. Escuché de un doctor que dijo eso a la hora de tener que decirle a sus familiares. Y les dijo, se va a morir. La verdad es que no somos nada. No somos nada. Los hombres, sobre todo los hombres modernos, están muy equivocados. Y han hecho al hombre grande y a Dios microscópico. Le hablan de Diosito. Le hablan de tatita Dios. Lo contrario es verdad. El hombre delante de Dios, naciones enteras, le son como nada. Como la gota, dice el profeta, como la gota de un cubo. Ustedes han enjuagado el trapeador y luego lavan la cubeta y tiran el agua y ven y secan para ver si quedó tierrita, y queda una gotita ahí, como nada, ni siquiera vuelven a tirarla, ¡no es nada! Así somos los hombres, todos los hombres, ante Dios. No somos nada. ¿Cuál es la lección práctica? La lección práctica es la de Romanos 12:3. Romanos capítulo 12 y el versículo 3. El apóstol nos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Eso nos va a llevar a la humildad. Cuando reconozcamos que nuestras familias, la iglesia, el mundo, va a sobrevivir sin nosotros. Eso nos va a llevar a la humildad, pero sobre todo cuando veamos la grandeza de Dios. Y esa es la otra lección. Si Dios es tan grande así, trascendente así, entonces, hermanos, como dice el Salmo 95, Salmo 95 y el versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. No somos nada. En los millones y billones de humanos que han existido, no somos nada. Pero de esos millones y billones, y delante de Dios no somos nada. Pero Él se fijó en nosotros. Él se fijó en ti. Y Él te salvó. Entonces lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y va con lo que veíamos en esta mañana. La última lección es la más misteriosa y maravillosa. La gran devastación de Asia nos lleva a pensar en la gran soberanía e increíble providencia de Dios. la gran devastación de Asia nos lleva a reflexionar en la gran soberanía e increíble providencia de Dios. El maremoto no fue sorpresa para Dios, en absoluto. Él sabía que iba a suceder eso desde el principio del mundo. Él sabe todo. Él sabe todo lo que va a pasar, en todo. Él sabía lo del diluvio, él sabía todo, absolutamente todo. Él es soberano. Él controla esas fuerzas marítimas. En su providencia sucedió lo que sucedió la semana pasada. Es de Dios, no podemos negarle. Pero lo más maravilloso es que Él lo permitió para su gloria. Lo más maravilloso es que Él lo permitió para el beneficio de su pueblo, el beneficio de la iglesia. Eso es lo más maravilloso. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa calamidad y todo ese sufrimiento sea para la gloria de Dios? ¿Cómo? Yo no lo puedo explicar. Es algo misterioso. Pero nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. Y creemos que fue para el bien de su iglesia en Asia. Yo estoy seguro que yo pudiera traer a los hermanos de Tailandia, de India, de Indonesia y esos países que están sufriendo. Y esos hermanos cristianos iban a poder decir, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo estoy seguro que esos hermanos de Tailandia, India, Indonesia, Asia, de todos esos países, iban a testificar con el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 11 y el versículo 33. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Y estoy seguro que ellos iban a confirmar ese amén con sus lágrimas. Todo sucedió para el bien de la iglesia, para el bien del pueblo de Dios y para su gloria. Nosotros no lo entendemos. Nosotros no lo entendemos. Pudiéramos comprenderlo si supiéramos de cada vida, los antecedentes de cada persona que falleció, qué de sus hijos y lo que va a pasar en el futuro, qué de sus huerfanitos, a lo mejor algunos los adopta alguien en México, en Estados Unidos, y ellos conocen al Señor. No sabemos, pero para entenderlo todo, tuviéramos que pensar y saber de cada persona sus antecedentes en el pasado y lo que va a pasar en el futuro. Nosotros no sabemos, pero Dios sí. Pero Dios sí. Y exactamente murió cada persona que Dios quiso que muriera para su gloria. Y eso, a la hora de la hora, es lo que cuenta. Y ustedes saben, hermanos, que lo digo con toda compasión. Porque eso, yo sé eso. Yo sé eso. Al final, lo vamos a comprender. Pero nuestra fe no depende de nuestro entendimiento. Nuestra fe en Dios no depende de nuestra experiencia. Nuestra fe en Dios soberano depende de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Dios soberano, Dios bueno, Dios sabio, sabio, que Él hace todo para su gloria. Las cosas más malas nos enseña la Biblia, las cosas más horribles, salen las cosas más buenas. Lean la historia de José en Génesis. Lean la historia de Judá, la historia de Israel en Egipto. Lean la historia de Ruth. ¿No saben cuál es la mejor historia para entender esto? Es la historia del Calvario. Por el que en el Calvario entonces sí sucedió la calamidad de calamidades, el crimen de crímenes, lo más terrible en toda la historia del hombre. No fue el maremoto de Asia, lo más terrible y horrible en la historia del universo, fue la crucifixión del Hijo de Dios, inocente. Pero de eso más malo y más terrible, Dios sacó y produjo lo más maravilloso de todo el universo, nuestra salvación. Y todo para su gloria. Y eso, hermanos, eso es lo que cuenta. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Bueno, podemos aprender la lección práctica del himno número 158. Yo no sé, tal vez alguien me dijo en esta mañana, ¿verdad?, que el sermón de esta mañana fue para ella. La verdad que fue para mí, en primer lugar. Pero yo no sé si alguien está aquí. A lo mejor el doctor le dijo, tienes cáncer. No sé, alguien me está escuchando por la internet con un gran problema familiar. Ya no sabe qué hacer. Problemas en su vida, alguna tragedia, no sé. Pero si la Biblia es verdad, hermanos, si Dios es soberano, entonces, el amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda a bien. Esto es mi consuelo. Esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. ¿Por qué, pues, las dudas? Yo descanso en Él. Plagas hay y muerte en mi alrededor. Ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, mientras no permita, no me alcanzará. A los que a Dios ama, todo ayuda a bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Oremos a Él.